sintonía que no se anuncia, que vamos a hablar de consumo durante los próximos minutos. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, se pasa por la sintonía de la tarde para, bueno, dar respuesta a esas consultas que tú también nos puedes enviar y que nos envía semanalmente, 607-488-775. Tenemos un listado de hasta 5, así que las que nos vayas enviando a partir de ahora pues quedarán para la próxima semana. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Bienvenido una semana más. Tenemos consulta, bueno, la primera de ellas relacionada con un asunto que dio mucho que hablar aquí en la localidad de Ubrí, que no sé si has podido leer algo en la prensa y demás, pero bueno, lo cierto es que estuvimos hasta 30 horas aproximadamente con un corte en las telecomunicaciones, sobre todo en el internet, la fibra óptica, también algunas compañías sin datos móviles y también sin cobertura de móvil. Por tanto, no, lo que nos preguntaba un oyente es lo siguiente: ¿podemos pedir que no nos cobren esos días? Y si se puede reclamar daños y perjuicios. Dice que es que tuvo que cerrar su negocio. Ha escuchado que la compañía MásMóvil ofrece 3 euros por cada día sin conexión. Jesús, te quiere preguntar qué opinas de ello y dónde y cómo, si se pueden hacer esas reclamaciones, hay que hacerlas.
Bueno, a ver, en primer lugar, en lo relativo a negocio, lamento decir que no puedo dar ningún tipo de información, fundamentalmente porque la normativa de consumo no se le aplica ni a los negocios ni a los profesionales autónomos. Es decir, la normativa de consumidores se aplica a aquel que tenga en estos servicios contratados para uso doméstico, para uso particular, no para un uso profesional. Con lo cual, en este caso, lamento decirle que la información que voy a dar a continuación, en caso de negocio, en caso de comercio, por muy pequeño que sea, en caso de servicios que haya contratado un profesional como tal, me estoy refiriendo a un taxista, me estoy refiriendo a un fontanero, repito, no es aplicable porque en este caso, cuando se contrata algún servicio con carácter profesional o para un negocio, deja de tenerse la consideración de consumidor y, por lo tanto, insisto, lo que yo voy a decir a continuación no es aplicable. Uh-huh. Para aquellos que sean consumidores, en este caso, lo razonable es que la propia empresa cumpla con la normativa y en la próxima factura que emita a nombre de los de estos usuarios venga descontado, porque obviamente las 30 horas o el tiempo que sea que no se haya podido utilizar el servicio, pues no se puede cobrar ese servicio. Es decir, cuando digo no se puede cobrar ese servicio, no se puede cobrar el concepto correspondiente a la cuota de abono. Uh-huh. Por lo tanto, en estos casos, si en la próxima factura la empresa no ha emitido ese abono y por otra parte tampoco haya hecho, como mínimo le haya comunicado la intención a su cliente de hacerle ese abono, porque podría ser que la empresa diga, nosotros somos conscientes de esto, le vamos a abonar a ustedes tal cantidad la vean ustedes reflejada en la factura de diciembre. Bueno, pues también habría, y en este caso pues habría que esperar hasta diciembre a que nos devuelvan esa parte correspondiente de la cuota de abono por esos días que no hayamos podido utilizar el servicio. Si no ocurre esto, es decir, si la empresa no hace la devolución, no dice nada, pues los usuarios están en su perfecto derecho de presentar una denuncia contra la misma. Digo una denuncia contra la misma porque entiendo que las cantidades a reclamar en el caso de que no se haya producido ningún daño y perjuicio vinculado a esa falta o a esa imposibilidad de disponer del servicio, pues en este caso, repito, estamos hablando de una cantidad tan mínima que probablemente el presentar una reclamación a la empresa pues ni siquiera nos merezca la pena, y por lo tanto en ese caso sí que podemos presentar una denuncia contra la empresa ante la Consejería de Salud y Consumo, que ya hemos indicado en otras ocasiones que es la competente para sancionar a la empresa cuando incumple con los consumidores, o si la empresa dispone de correo electrónico, pues paralelamente también podemos mandar un correo electrónico a la empresa reclamando que nos abone la parte correspondiente de la cuota de abono que no hayamos pagado. La cantidad, repito, es irrisoria porque normalmente las cuotas de abono pues suelen rondar como mucho los 30, 40, 50 euros. Con lo cual, si hacemos una proporción de ese dinero a los dos días que hemos estado sin servicio, la cantidad es irrisoria. ¿Qué pasa si además de eso es que he tenido algún daño, que he tenido algún perjuicio? Pues lógicamente también es reclamable. Claro está, el daño pues tiene que acreditarlo. Es decir, por mucho que a mí me haya fastidiado, el fastidio sinceramente que no es acreditable documentalmente, ni el cabreo tampoco, por desgracia, es acreditable documentalmente. ¿Qué ejemplos podemos poner de daño y perjuicio? Pues imaginémonos que yo no haya podido realizar un examen que iba a realizar de un curso que está haciendo por internet por no tener ese servicio. Uh-huh. Imaginémonos que yo estaba esperando una respuesta a una oferta de trabajo y que me la han mandado y yo no la he visto por no tener disponible el servicio. Es decir, cuestiones de este tipo que sean acreditables. Mire usted, por culpa de esto, yo he perdido la conexión a internet, no he podido realizar el curso por culpa de esta circunstancia, por lo tanto, esto ha tenido este perjuicio, en este caso económico, porque me he quedado sin examinarme, me he quedado sin poder echar estos papeles, me he quedado sin echar esta posible solicitud de ayuda que tenía que cursar por internet. Es decir, cuestiones de ese tipo sí que son reclamables. Uh-huh. Por otro lado, lo que yo desconozco es cuáles son las causas que han motivado pues esta falta de servicio. Entiendo que son imputables a la empresa. Digo que si son imputables a la empresa, de que si resulta que la empresa en este caso no ha sido la responsable directa, sino que ha sido víctima de algún tipo de manipulación o de algún tipo de delito por parte de otra persona, pues obviamente también se puede en estos casos la empresa escudar en que, mire usted, yo soy otra víctima más y en este caso lo hemos denunciado y ya estamos haciendo acciones contra tal o tales personas que son las que de alguna manera manipularon o nos fastidiaron y hicieron que nosotros pidiéramos el servicio. Repito, que no sé si en este caso se ha producido esa circunstancia. Mm. Pero en cualquier caso, en resumidas cuentas, si la empresa debiera, sin que los usuarios les reclamaran, devolver el dinero de los días que no ha prestado el servicio, deduciéndolo de la siguiente factura. Si no se hace esto, se le puede presentar una reclamación y además se le puede presentar una denuncia, y a aquellos consumidores que puedan acreditar que por esto han sufrido algún daño, algún perjuicio, lógicamente también puedan reclamarlo.
Jesús, se me ocurre un caso que puede estar a caballo de lo que decía, de que sea para tema profesional o personal. Me explico, si hay una persona que teletrabaja desde casa y esos días no ha podido, o ese día y medio, no ha podido trabajar desde casa...
En este caso entiendo que sí, porque estamos hablando de un trabajador por cuenta ajena. Y en este caso estamos hablando de un servicio doméstico, y en este caso, si no ha podido hacerlo, entiendo que sí, que sería reclamable.
Pues listo, queda esa consulta que nos llegaba, y que bueno, también nos sirve no solo al oyente que nos lo escribía, sino a muchos de nosotros que estábamos en esa situación. Vamos con la segunda. Jesús dice así: buenas tardes, en mi factura de la luz, dice, especifica, su contrato se llama Happy, me viene un incremento de 19 euros en concepto de tope del gas. Le gustaría saber a oyente, ¿qué es eso?
El tope del gas viene originado por la decisión que toma el gobierno español, precisamente para reducir el importe de la factura de la luz, de poner un importe máximo que las empresas que generan electricidad utilizando el gas puedan cobrar a la hora de vender esa electricidad al mercado mayorista, que es donde las empresas que nos venden después la electricidad a los consumidores, Endesa, Iberdrola, Naturgy o la que sea, van a comprar en ese mercado mayorista y nos lo revenden a nosotros. De esta manera se consigue que el precio en el mercado mayorista de la luz baje, y al bajar el precio de la luz, pues eso se repercuta en los consumidores, porque los consumidores, repito, lo que hacen las empresas es comprar la luz en ese mercado mayorista y después vendérnoslo a nosotros. Con esa medida se adopta otra, paralelamente y vinculada a ella, y es que ese dinero que las empresas que van a dejar de percibir, las empresas que generan la electricidad utilizando el gas, van a dejar de percibir al no poder cobrar el gas al precio real al que ellas lo producen, pues se decide que tanto las propias empresas como los consumidores, proporcionalmente en el caso de los consumidores al consumo que realicemos, pues vamos a tener que pagar contribuir a ese gasto que van a realizar las empresas que generan electricidad con gas y que no van a cobrarlo. De ahí que en la factura de la mayoría de los consumidores aparezca reflejado como un concepto independiente, pues que como consecuencia del mecanismo de ajuste del Real Decreto no sé cuánto 2022 se le cobra usted esta cantidad, en otro caso se está diciendo evidentemente tope del gas, cada empresa está utilizando una nomenclatura, incluso las empresas que aplican la tarifa regulada, la tarifa PVPC, ni siquiera están reflejando como un concepto aparte el tope del gas, pero que los consumidores que estemos o que estén acogidos a la tarifa PVPC, aunque no nos aparezca el tope del gas, nuestra factura también lo estamos pagando. Por lo tanto, el tope del gas lo estamos pagando prácticamente todo, y digo no todo porque hay unos usuarios muy concretos que de momento se están escapando de tener que abonar ese tope de gas, y son aquellos usuarios que tengan un contrato a tarifa fija, que hayan firmado ese contrato a tarifa con anterioridad al 26 de abril de este año, y en este caso se ha establecido precisamente por haberlo contratado un consumo a tarifa fija, que hasta que no le llegue la fecha de renovación del contrato, es decir, hasta el año siguiente, a partir de la fecha en la que firmaron el contrato, pues en ese caso concreto no van a pagar el tope del gas. Pero, insisto, esa es la excepción, el resto de usuarios lo estamos pagando. Una de las cuestiones que con relación a este asunto hemos comentado desde Facua es que entendemos que por parte del gobierno central ha faltado pedagogía y ha faltado, como en muchísimos otros casos, información oportuna, porque claro está, si yo veo mi factura que me aparece en un concepto de 19, de 20, de 30, de 40, de 60, de 70 euros nuevo, pues ¿cuál es la deducción lógica, por otra parte, que habrá tenido este oyente y que habrán tenido el resto de personas? Por culpa del tope del gasto y pagando un dinero que antes no pagaba. Cuando, precisamente por estar el tope del gas, la factura que vamos a pagar va a ser, el importe final me refiero, más bajo del que tendríamos que haber pagado de no haberse establecido esta medida del tope del gas. ¿Qué hubiera sido lo oportuno? Bueno, pues lo oportuno hubiera sido que precisamente se nos hubiera dicho a los consumidores, mire usted, esto es lo que usted va a pagar con el tope del gas, y esto es lo que usted hubiera pagado si no le aplicamos el tope del gas. De esa manera veríamos que el tope del gas nos beneficia y no nos perjudica, y obviamente, repito, porque a la conclusión que habrá llegado este oyente, y a la que habrán llegado la inmensa mayoría de los oyentes, porque estoy seguro de que esto que estoy diciendo no se habrá enterado casi nadie, es que por culpa del tope del gas estamos pagando más caro el recibo de la luz, cuando obviamente no está haciendo así, hasta tal punto de que hoy publicamos el estudio mensual que hacemos de cómo va evolucionando el precio de la tarifa PVPC, de la tarifa que se encuentra regulada y que por lo tanto depende de la evolución del mercado, y bueno, por primera vez en 21 meses esa tarifa PVPC ha bajado de precio. Y eso obviamente tenemos que vincularlo, entre otras cuestiones, al TEPA, a la aplicación del tope del gas. Pero repito, el que lo ve como estudiante de la factura, pues la conclusión lógica, por otra parte, que dice, pues voy a pagar más cara la factura por culpa del tope del gas, cuando es todo lo contrario.
Bueno, pues también queda explicado. Fíjate, Jesús, que la pasada semana, en otro de los programas que tenemos aquí en la sintonía de la tarde, en Radio Brique, pues también una de las colaboradoras se quejaba precisamente de que le había aparecido este concepto y sin saber, ¿no?, que gracias a este tope del gas, pues al final lo que estamos está pagando esos 19 euros, pero en este caso de este oyente, pero hubiera estado pagando más sin ese tope del gas en otro concepto.
En el final hubiéramos pagado más, claro, dinero. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es de que algunos usuarios, los usuarios que están acogidos a la tarifa regulada, la tarifa que se llama precio voluntario al pequeño consumidor, PVPC, ahí no aparece desglosado el concepto de tope del gas. Con lo cual, el usuario que mira esta factura dice, no, pues a mí no me están cobrando el tope del gas. ¿Cómo que no? Usted está pagando el tope del gas. A usted lo que no se le aparece en la factura es desglosado. Pero en este importe que usted está pagando, usted está pagando el tope del gas. La única cuestión es que no se lo están desglosando como un concepto aparte.
Claro.
Con lo cual, yo miro la factura a lo mejor de mi vecino y veo que mi vecino no está pagando el tope del gas. Miro mi factura y veo que estoy pagando el tope del gas. Conclusión, me están engañando. O me están metiendo en una casa y estoy haciendo yo aquí el primo, porque es que el señor no lo paga y yo lo pago.
Claro, claro.
Y además, como no veo qué es lo que yo hubiera pagado si no se hiciera el tope del gas, pues yo a qué conclusión. Nada, otra vez tenemos aquí otro robo, otra vez tenemos aquí otra. Por lo tanto, una falta completa y absoluta de pedagogía y de información por parte del gobierno, que es una medida que, repito, entendemos que es beneficiosa, no lo suficientemente y no todo como a nosotros nos hubiera gustado, pero al final la conclusión a la que está llegando la gente es que el tope del gas es una engañiza, y que el tope del gas lo que está provocando es que paguemos más cara la factura de la luz.
Claro, justo eso es lo que había ocurrido también con este oyente y la pasada semana en ese programa. Explicado queda, gracias, Jesús, por toda esta explicación un poco larga, pero al final era necesaria, ¿no?, para todos. Vamos con la siguiente consulta. En mi seguro de función, dice, una consulta que viene al pelo, ¿no?, en estos días, en mi seguro de función tengo incluido el alquiler de un nicho por 5 años, a pesar de que tengo un nicho en propiedad. ¿Podría ¿podría reclamarle a la compañía de seguros que me rebajara lo que he pagado por este servicio, dado que yo no voy a utilizarlo?
Podría negociar que en lugar de ese servicio le prestaran otro, pero no reclamarlo. O sea, no se le puede exigir a la compañía, dicho sea de paso. Una vez que se utilice el servicio, cualquier servicio que no nos presten nos tendrán que devolver el dinero. Es decir, nos tendrán que devolver la parte proporcional del servicio que no nos hayan prestado. Es decir, si usted me tendría a mí que haber pagado no sé cuánto que cuesta un alquiler durante 5 años de un nicho, como ese dinero usted se lo va a ahorrar, ese dinero, salvo que en las condiciones del seguro diga lo contrario, usted me lo tiene que pagar a mí. Como si dice que nos tienen que dar 2 coronas y nos dan una, como si dicen que se incluye el servicio del maquillaje al difunto y al final pues nadie, porque no se cree oportuno, porque ni siquiera nos acordamos de ellos, si al final no se le hace maquillaje al difunto, si todos los servicios incluidos que finalmente no me preste, la aseguradora cuando me haga la liquidación y cuando me ajuste las cuentas de cuál ha sido los servicios que me han prestado, pues me tendrá que devolver, me tendrá que abonar todo ese dinero de servicios que no se hayan prestado. Ante eso, se puede negociar con la aseguradora, mire usted, como este servicio no me lo va a prestar usted, présteme usted este otro servicio o bájeme usted la cuota que le vengo abonando, pero repito, vía negociación, no imposición.
Bueno, pues queda explicado también ese asunto. Decía que viene al caso porque nos hemos visto, bueno, estamos en el día de... En la víspera, bueno, la víspera no, en los días posteriores al día de Todos los Santos. Vamos con la cuarta de las preguntas, de las consultas para esta semana. La penúltima nos pregunta si existe alguna limitación en cuanto al tipo de interés que un banco puede aplicar para el pago aplazado de una tarjeta de crédito, Jesús.
Sí, existe en esta sentencia un tema que ha sido muy controvertido y objeto de varias consultas, de varias sentencias del propio Tribunal Supremo, que es el órgano judicial que en España pues establece lo que es la jurisprudencia, es decir, establece los criterios que deben de seguir los tribunales de inferior rango. Y repito, es un tema que ha sido controvertido en los últimos 2 años, en el que se han emitido muchas sentencias. Y he explicado lo más sencillamente que puedo, depende, lo que se mide en este caso es el tipo de interés que me están aplicando a mí para esa tarjeta de crédito en relación con el tipo medio que se aplicaba en el año en el que yo hice ese contrato para esa misma tarjeta de crédito. De tal manera que si resulta que yo me han metido en el contrato una TAE del 26%, yo hice el contrato en enero del 2017, resulta que en enero del 2017 el Banco de España, que es el que controla la media de lo que se aplica a tipo de interés, pues estaba aplicando un 10%, tenía controlado que las entidades estaban aplicando un 10, un 12%, dependiendo de esa diferencia entre lo que aparece en mi contrato y la media que aplicaban los bancos a la tarjeta de crédito en la fecha en la que yo lo contraté, pues sí, puede resultar abusivo y por lo tanto le puedo reclamar al banco que obviamente me devuelva todas las cantidades que me haya cobrado de más en consecuencia de aplicar un interés que en ese caso sí se considera abusivo.
Bueno, pues ya sabemos también algo más acerca de estas tarjetas de crédito. Y la última, he comprado varios artículos de hogar a través de un comercial que vino a mi domicilio. Posteriormente he solicitado el Burofax, por Burofax dice, el desistimiento, pero no han anulado la compra. Quisiera que le informaran sobre las actuaciones que debe realizar.
Bueno, en este caso, antes que nada, voy a hacer una pequeña advertencia porque creo que es importante, atendiendo el tema. Las visitas de comerciales a domicilio están prohibidas y solamente se admiten en el caso de que yo así lo solicite. Es decir, si yo me pongo en contacto con una empresa se pone en contacto conmigo, me dice que me va a enviar un comercial y yo lo acepto, pues en este caso la visita sí será legal, pero que ya esas visitas para vender a los consumidores a puerta fría, que han provocado muchísimos problemas, muchísimos abusos contra los consumidores, repito, salvo que se haya acordado con el consumidor que un señor o una señora va a venir a mi casa a ofrecerme unos productos, repito, el hecho de que aparezcan por mi casa señores o señora a venderme sin que yo haya avisado, en sí mismo eso anula cualquier contrato que yo haya podido firmar, porque repito, está completo y absolutamente prohibido que yo lo pida, me aparezca alguien y me venda cosas. Con respecto a lo que ya nos pregunta el oyente, no, está hecho lo correcto y por lo tanto, si ya ha mandado, además ha mandado un Burofax, que acredita el contenido de esa comunicación, diciendo a la empresa que dentro del plazo quiere cancelar esa compra que realizó y la empresa pasa de ella olímpicamente, en este caso debe realizar dos actuaciones. Por un lado, presentar una denuncia en consumo contra la empresa. Hay un incumplimiento flagrante de la empresa de la normativa vigente y, por lo tanto, lo mismo que decíamos con respecto al problema con la empresa de telecomunicaciones, se debe de presentar una denuncia ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, y paralelamente sería conveniente que se presentara una demanda judicial contra la empresa exigiendo la devolución del dinero que nos hayan cobrado, si es que nos han cobrado ese dinero. Si no nos han cobrado absolutamente nada, bueno, pues entiendo que este segundo trámite pues no sería necesario porque no se le ha causado un perjuicio al consumidor, pero si el consumidor pagó esos productos y la empresa no le quiere devolver el dinero, insisto, además de la denuncia ante la Consejería de Salud, que presente una demanda contra la empresa exigiendo la devolución de esas cantidades.
Bueno, pues son las 5 consultas que nos han llegado para esta semana. Ya saben los oyentes que el resto pues serán abordadas a partir de la próxima semana, en este horario aproximadamente, en esta recta final de la tarde, como cada jueves. Agradeciendo nuevamente que te hayas pasado por los micrófonos de Radio Ibrique, Jesús Yes, secretario general de Facua Cádiz. Un abrazo.
Encantado de haber estado con vosotros.